tardes, son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los países europeos siguen aumentando sus reservas de gas de cara al próximo invierno. Iván Alonso.
Europa sigue intentando no depender del gas ruso después de que el Kremlin haya cortado el suministro a tres países, el último de ellos Finlandia. Las instituciones siguen buscando alternativas para que deje de existir esa dependencia. Una de las claves podría estar en nuestro país, y es que desde el pasado mes de abril se han multiplicado las exportaciones hacia Europa por cuatro. Nos lo explicaba aquí en la mañana del fin de semana de COPE el experto en energía del CSIC, Antonio Turiel.
La capacidad total que tiene en España absorber gas y la que se puede exportar por barco, es insuficiente para cubrir el consumo actual de Europa de lejos. Yo creo que es más fácil conseguir que España se quede empobrecida a nivel gasístico si hacemos mucha interconexión, más que conseguir cambiar la situación en Europa.
Y ya estamos oficialmente en plena temporada alta para los alérgicos. Uno de cada cuatro españoles sufre los síntomas que se pueden confundir en plena pandemia del COVID. Las fuertes lluvias de los meses de marzo y abril han disparado la polinización, sobre todo de gramíneas. Y es que de los 8 millones de españoles alérgicos, 7 lo son a estas gramíneas. ¿Cómo sabemos cuáles son los síntomas de esta alergia y cómo diferenciarlos del COVID? Pues nos lo explicaba Francisco Feo, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias.
La alergia en forma de picor de ojos, de nariz, estornudos, mucha secreción nasal, tos o pitidos en el pecho. Por el contrario, el COVID en primer lugar tiene fiebre. La alergia en ningún momento tiene fiebre. Hay más cansancio, hay incluso erupciones cutáneas, diarreas.
Y en Marinera de Aljarafe, en la provincia de Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por grabar con su teléfono móvil a mujeres en un baño de una clínica de esta localidad. Fue una de las víctimas la que denunció a este individuo tras descubrir que estaba grabando. Manuel Santas.
El detenido de 35 años trabajaba en el mismo edificio de oficinas donde se encuentra esta clínica y se colaba en los aseos de mujeres donde había realizado dos pequeñas perforaciones en los paneles de separación para colocar ahí su móvil y grabar a las víctimas. La investigación se inició hace un mes tras la denuncia presentada por una víctima cuando descubrió que una persona le estaba grabando mientras se cambiaba entre la separación de los dos aseos. La Guardia Civil procedió a la detención del hombre de 35 años como supuesto autor de un delito continuado contra la intimidad de las personas. El móvil usado ha quedado intervenido por la Guardia Civil para poder esclarecer otras posibles víctimas que hayan sido grabadas y no tengan conocimiento debido al sigilo con el que operaba el autor. El detenido, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición judicial en los juzgados de Guardia Civil de Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes se acaba la Liga, última jornada en Primera División, Bruno Casar.
Y con varias cosas aún por decidir. La jornada arranca a las 5:30 con el intrascendente Elche-Getafe. A las 8 tenemos la pelea por el descenso. Granada-Español, Osasuna-Mallorca y Alavés-Cádiz. Los de Sergio necesitan sumar los 3 puntos y que Mallorca o Granada no ganen. Cualquier otra combinación les manda a Segunda División. A las 10 la pelea por Europa. Villarreal y Athletic Club se juegan una plaza de Conference League. Los partidos que tenemos son Barça-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Madrid y Sevilla-Athletic Club de Bilbao. En tenis ya ha arrancado Roland Garros. Recuerdo que la cadena COPE ofrecerá en directo todos los partidos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Este último debuta hoy ante el argentino Londero, no antes de las 3:30. Y nos vamos hasta Montmeló, Gran Premio de España de Fórmula 1, porque hay noticias sobre Alonso, Carlos Miquel.
Sí, ya podemos confirmar que Fernando Alonso va a salir en la última posición de la parrilla porque sustituirá el motor de Renault de su Alpine y va a aprovechar porque es casi una penalización gratis. Normalmente si sale 18º suponen 12 puestos, aquí van a ser solo 3, salía 17º, así que va a hacer una jugada estratégica. ¿Eso qué significa? Que va a tener que salir a ataque desde el principio y ojo que hay un fuerte calor, 32 grados de temperatura, se esperan 35 para la hora de la carrera, puede ser carrera a 2 o 3 paradas y delante la atención está en ver qué gran salida puede hacer Carlos Sainz, que se enfrenta en los primeros metros, sale tercero al segundo clasificado Verstappen en la parrilla y al poleman su compañero Leclerc.
Gracias, Carlos. Y hoy se disputa la 15ª etapa del Giro de Italia, que arranca desde Rivarolo Canavese, 177 kilómetros, hasta el puerto de Coñi.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
Estamos a 22 de mayo, domingo, y apenas queda un mes para la llegada oficial del verano. Hay quien está en plena operación bikini para intentar lucir el mejor tipo. Y cuando se acercan estos días, nos centramos en la pérdida de peso, pero a menudo olvidamos un aspecto muy importante, que es el de la piel. Que sea saludable, luminosa, sin manchas, con una textura agradable. Es tiempo de hablar de la piel, sobre todo si tengo en mis manos un libro como este, Piel sana, piel bonita, que ha editado la doctora Ana Molina, dermatóloga del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, que tenemos el gusto de saludar hoy en COPE. Buenos días, doña Ana.
Buenos días, Cristina. No lo podías haber dicho mejor. Yo siempre digo que los dermatólogos cotizamos al alza cuando llega el verano. Todo el mundo se acuerda de nosotros. En invierno no nos hacen ni puñetero caso, pero en verano de nos repente llaman de todos lados para las picaduras, las quemaduras, bueno, absolutamente todo.
Bueno, y además ahora mismo de estricta y chillona actualidad, me temo con la viruela del mono, que no me gusta nada este nombre que le dan a esta enfermedad. A ver si nos podemos enterar. La viruela del mono es una forma de viruela, sin más.
Bueno, son primas hermanas, digamos que son, los dos son ortopoxvirus, perdón por hablar en medicina profundo, como digo yo, pero sí. Lo cierto es que son virus que son primos hermanos, se parecen mucho, pero obviamente la viruela está erradicada gracias a la vacuna. Y bueno, la viruela del mono es una enfermedad menos común, que en parte debido a que ya sabemos que a partir de 1980 se dejó de vacunar de la viruela. Bueno, pues es una enfermedad muy parecida en cuanto a síntomas clínicos, sobre todo en la piel, pero obviamente menos, bueno, menos grave. Y que ahora, como todos sabemos, pues parece que hay un pequeño, bueno, iba a decir un pequeño brote, bueno, que podríamos decir que es una enfermedad emergente.
Sí, bueno, tenemos ya 80 casos en España, 40 en Madrid, se ha clausurado una sauna en Paraíso. Madrid, se está investigando en el sur de Gran Canaria las fiestas del Orgullo 2022, que han sido hace poco. ¿Cómo podemos distinguir estas erupciones de la viruela del mono de otras erupciones?
Hombre, normalmente es verdad que en general las enfermedades de los virus, muchas veces también las de los virus herpes, aunque son de otra familia, pero sí que producen estas lesiones vesiculosas, ¿no? Que son como muy características. En general las de la viruela del mono suelen comenzar en la boca, en las mucosas y también en la cara, y luego van apareciendo por el resto del cuerpo. La verdad es que son bastante aparatosas, por decirlo de alguna manera, y llamativas, con lo cual entre que estamos ahora mismo con la alerta sanitaria, que además va a ir acompañado de síntomas generales, es decir, nos vamos a empezar a sentir mal, vamos a tener fiebre alta, etcétera, y va a aparecer esta erupción progresivamente, pues hombre, habría que consultar si notamos la aparición de estas lesiones, ¿no? Tipo vesícula pústula, ¿no?
Para la persona que esté sospechando que pueda tener esta viruela, ¿qué le podemos decir de la enfermedad? ¿Es grave? ¿No? ¿Se pega? ¿Dónde lo ha cogido? ¿Cómo hay que prevenir? Etcétera.
Pues a ver, el método de contagio tenemos que entender que es un contacto estrecho, íntimo y prolongado, ¿no? Es decir, que no es una enfermedad que se contagie tampoco fácilmente, en el sentido de que, bueno, normalmente esta es una enfermedad que no es una zoonosis, está hecha, normalmente se transmite en animales, ¿no? En el ser humano no está, digamos, tan adaptado para transmitirse fácilmente. Necesitamos un contacto estrecho y prolongado, pues a través de la saliva, de tocar esas pústulas, ¿no? Esas lesiones de la piel de un paciente que lo tenga, pues a lo mejor la ropa de cama, etcétera. Sí que es importante entender que bueno, que la mortalidad, se habla mucho, la gente se ha asustado mucho, ¿no? Mortalidad del 10%, ¿no? Decían por ahí. Bueno, la mortalidad varía del 1 al 10%. Puede llegar hasta el 10%, pero en general es una enfermedad leve que cura espontáneamente, sobre todo en países, bueno, pues no es lo mismo las tasas de mortalidad quizá en África, ¿no? Con un sistema sanitario a lo mejor menos desarrollado que a lo mejor en Madrid, ¿no?
O sea, que a mí me llama la atención cómo se puede uno morir de unas pústulas o de unas fiebres, un 10%, una de cada 10 personas.
Claro, sobre todo estamos hablando de que los que fallecen son personas pues más mayores, bebés, inmunosuprimidos, y como hemos dicho, pues en países cuyo sistema sanitario, pues bueno, pues carece, ¿no? De todos los últimos, pues no está tan desarrollado como, por desgracia, como está aquí, ¿no? O en otros países.
¿Aquí tenemos medicamentos para tratarlo?
Sí, lo que pasa es que no son medicamentos específicos. Tenemos determinados antivirales. También sabemos que la vacuna de la viruela, todos aquellos que estén vacunados, nos protege en gran medida. Y tenemos antivirales que pueden ayudar, ¿no? A paliar la enfermedad. Pero no son tratamientos específicos desarrollados para la viruela del mono como tal, ¿no? Son más tratamientos experimentales.
Por último, se ha dicho que las personas que padezcan la viruela del mono deben aislarse, deben utilizar mascarilla. ¿Por qué? Si realmente para pegarse tiene que haber un contacto tan íntimo.
Hombre, yo creo que esto también, yo creo que si algo hemos aprendido de la pandemia, uno es que, bueno, no podemos infraestimar, ¿no?, todas estas enfermedades emergentes. Es cierto que lo más probable es que, bueno, pues que sea una enfermedad que es difícil que se transmita muy rápidamente, pero sí que es verdad que en estas primeras etapas de la enfermedad yo creo que hay que actuar con prudencia, huir de la opinología, como digo yo, de yo creo no, vamos a analizar lo que hemos aprendido de la pandemia, vamos a intentar protegernos. Obviamente, si sospechamos o hemos viajado a África recientemente, o sospechamos que hemos estado con alguien que ha viajado o que ha podido estar en contacto, o tenemos síntomas que puedan ser sospechosos, pues vamos a ser prudentes, vamos a quedarnos en casa, vamos a protegernos y vamos a proteger a los demás, ¿no?
Una última cuestión. Se ha subrayado mucho que los casos han aparecido entre varones que tienen tráfico sexual, pero realmente no es una enfermedad de gays, es una enfermedad que cualquier heterosexual puede padecer.
Bueno, qué bien que matices esto, Cristina, te lo agradezco enormemente. Yo creo que este es el gran matiz que tenemos que aclarar con la viruela del mono. No es una enfermedad de transmisión sexual como tal, es una enfermedad de contacto estrecho, íntimo y prolongado, como ya hemos dicho varias veces. Entonces, es cierto que, hombre, que el sexo como tal es uno de los contactos íntimos por excelencia, ¿no? Pero esto no significa que porque los primeros casos hayan aparecido en hombres que tienen sexo con hombres, que es como denominamos a este colectivo en este momento donde se ha producido este brote, esto no significa, esto es como decir que aparece en gente que tiene la nariz grande, ¿no? O sea, es igualmente se puede contagiar en bebés a ancianos, en todo tipo de situaciones en las que hay un contacto estrecho.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos con el tema del verano, efectivamente, y de la piel. Mi pregunta es si realmente la piel puede dejar de envejecer porque nosotros lo deseamos. O sea, la piel envejece como envejecen los hígados y los ojos y los pelos, y me da la impresión de que poco se puede hacer.
No, Cristina, todo lo contrario. Fíjate que viene este mensaje, porque normalmente de toda la vida hemos pensado que el envejecimiento de la piel, bueno, y el envejecimiento en general, era un poco consecuencia de nuestros cumpleaños, ¿no? Es decir, de cumplir años del genoma, ¿no? Pero hoy en día sabemos que somos el resultado de genoma, es decir, de nuestros genes, más exposoma, es decir, de aquellos factores a los que estamos expuestos y influyen en nuestra salud. Es más, hoy en día sabemos que el exposoma tiene más peso que el genoma. Entonces, esto es muy importante porque es un mensaje positivo, es decir, podemos influir, ¿no? Podemos controlar estos factores a los que estamos expuestos, podemos cuidar nuestra alimentación, evitar el azúcar, que sabemos que nos envejece, evitar la exposición solar, evitar la contaminación, ¿no? Podemos llevar hábitos de vida saludables, podemos usar una rutina cosmética adecuada, ¿no? Y todo esto va a influir en que tengamos una piel mucho más saludable. De hecho, el libro se llama Piel sana, piel bonita, porque yo siempre digo que más que centrarnos en el mensaje de la belleza, tenemos que centrarnos en el mensaje de la salud. Cuando contemplamos una piel muy, 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 muy bonita, lo que estamos contemplando realmente es salud.
Pero yo puedo entender que la piel se perjudique por una exposición al sol o que se la cuide más o menos, pero ¿el azúcar por qué envejece?
Uy, el azúcar es lo que más nos envejece dentro de alimento, no es un alimento como tal, pero sí nos envejece mediante la glicación. Obviamente estamos hablando del azúcar libre añadido, ¿no? Sobre todo a los ultraprocesados. Pero el azúcar, digamos, que circula por nuestro torrente sanguíneo, se une a las proteínas de nuestra piel y produce lo que se llaman AGE, que son productos de glicación avanzada que destruyen colágeno y elastina. Fíjate, o sea, provoca flacidez el azúcar. Entonces tenemos que evitarlo, igual que el alcohol, el tabaco y muchos otros otras sustancias que sabemos que también nos envejecen, como el sol o la contaminación.
¿Y la hidratación realmente sirve para algo? Me refiero, es como cuando uno coge un bolso viejo y lo frota con una sustancia que aparentemente mejora de aspecto, pero de fondo sigue estando igual de seco.
Sí, hombre, hay un falso mito, que esto es redundante, pero hay un mito muy típico que además vemos mucho en consulta, que es esa pareja que viene, ¿no?, a consulta y le dice, tiene la piel muy seca, y dice la mujer, por ejemplo, ¿ves, Paco?, si ya te lo he dicho yo, si es que tienes que beber más agua, que tienes la piel muy seca. Y desgraciadamente no es así, todos tenemos que beber una cantidad de agua, en torno a los 2 litros más o menos, para mantener nuestra piel hidratada, pero es cierto que una vez que ya hemos bebido esa cantidad de agua, por mucha más agua que bebamos, nuestra piel no se va a hidratar más. La clave está en aplicar cremas, pomadas, sustancias que hagan una oclusión y que no dejen que el agua presente en nuestra piel se evapore fácilmente, ¿no?
Ajá. O sea, que es como para taponar la crema.
Claro, porque al final, sobre todo en climas muy secos como Madrid, pues la piel va deshidratando, va evaporando, ese agua presente en la piel se va evaporando más rápidamente. Si ponemos a capa oclusiva una cremita de grasa, o sea, una capita de grasa, pues oye, evitamos que ese agua se evapore tan fácilmente.
Hace un tiempo el bronceado de la piel llegó a ser obsesivo. Uno conocía personas que estaban marrones, de color marrón. Creo que esta tendencia ha cambiado en los últimos años.
Bueno, lo de identificar moreno con belleza, si analizamos las curvas de Google Trends, que ya sabéis que son esas curvas que nos dicen qué está buscando la gente en Internet, la gente sigue buscando cómo ponerse moreno. Esto sigue al alza. Seguimos identificando moreno o bronceado con belleza. Esto lo puso de moda Coco Chanel en los años 20 y no hay manera de que nos lo quitemos del medio. Pero sí que ha mejorado el cómo intentamos ponernos morenos. Parece que las cabinas de bronceado pues van a la baja, ya la gente está yendo menos, asumen que son cancerígenos potenciales. De hecho, yo siempre digo que en las cabinas de los centros de bronceado debería poner un cartel que dijera esto mata, igual que en las cajetillas de tabaco. Claro, uh-huh. Porque al final es que son un cancerígeno demostrado, ¿no? Se ha demostrado que producen cáncer de piel. Entonces vamos a informar a la población. Y mucha gente intenta obtener el bronceado de forma más saludable. Por ejemplo, con autobronceadores, que son esas cremas que nos van poniendo morenitos poco a poco, oxidando las proteínas de nuestra piel. Pues mira, esas son alternativas más saludables. Aunque los dermatólogos seguimos con la cruzada de intentar que la gente entienda que estar bronceado no es sinónimo de belleza.
O sea, realmente una moda de piel pudiera ser el estar blanco.
Oh, además que una persona, Cristina, de pelo rubio, ojos claritos, es que realmente lo que le pega es tener su piel natural, más blanquita por naturaleza, sin manchas, luminosa, bonita, ¿no? En cambio el sol, en esas personas, lo único que van a conseguir, estas personas muy blanquitas, por ejemplo, es intentar ponerse morenos, no lo van a lograr, lo que van a tener es manchas, arrugas, envejecimiento, y encima no van a lograr ponerse morenos, porque es que no tiene su piel suficiente capacidad de producir melanina, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, y viceversa, una persona con un fototipo más oscuro, una piel morenita, bronceada, ojos oscuros, pelo moreno, pues sí, le pega ese tono más. Tenemos un pantone, no existe el color piel, como digo yo, tenemos un pantone auténtico.
Y con las arrugas, ¿qué podemos hacer? ¿Resignarnos tienen que ser parte de nuestra vida? Que es mi teoría, pero yo es que soy de lo más tradicional. ¿Qué hacemos con las arrugas?
Pues fíjate, hay estimaciones que dicen que con este auge de la medicina estética en el futuro no habrá cara sin pinchar, con lo cual en el futuro lo natural será que no veamos arrugas, igual que ahora ya cada vez más difícil ver gente que no tiene bien, ¿no?, la dentadura, todo el mundo se trabaja mucho en tener los dientes blancos, etcétera, pues se piensa que en el futuro no veremos arrugas. Lo que sí que yo creo que tenemos que trabajar es por fortalecer las arrugas cerebrales, porque ya sabéis que un cerebro muy arrugado es que está muy conectado, tiene más sinapsis, tiene muchas circunvoluciones y, oye, eso es un cerebro mucho más bello, ¿no? Yo siempre digo que no hay que quitarle arrugas a la vida, sino que hay que ponerle vida a las arrugas, como tú muy bien decías, y asumir que es un proceso natural, que obviamente podemos influir de forma positiva en él, pero hay también un componente que tenemos que entender y es parte de la vida.
Antes o después voy a tener que pincharme yo algo y a mí me produce mucha pereza, porque yo creo que el problema es que entras en una esclavitud, ¿no? Quiero decir, ¿cada cuánto tiempo hay que pincharse esas cosas que la gente se pincha?
Bueno, normalmente los tratamientos más demandados hoy en día son la toxina botulínica, que lo que hace es suavizar las expresiones de los músculos de la cara y entonces así se marcan menos las arrugas, y el ácido hialurónico, ¿no?, que es esa sustancia que todos tenemos en la piel y que da volumen, ¿no?, porque capta mucha agua cuando la inyectamos. Entonces, no es una esclavitud, ¿eh? De hecho, la toxina botulínica antes se ponía en gente quizá más mayor y ahora se inyecta en personas a lo mejor más jóvenes, en torno a los 30, a los 40, porque lo que hacemos es, bueno, pues directamente no dejar que esas arrugas se vayan formando, ¿no? Entonces es más fácil, necesitamos menos cantidad y podemos relajarnos más, digamos, no necesitamos estar renovando el tratamiento cada 6 meses estrictamente si empezamos un poquito antes, ¿no? Porque no dejamos ni que esas arrugas se lleguen a marcar en la piel, no se forma esa cicatriz cutánea, ¿no?
¿Y cada cuánto tiempo hay que meterse eso?
Bueno, normalmente se inyecta cada 6 meses, pero conforme van pasando los años se puede uno relajar y lo podemos hacer de vez en cuando. No hay que engancharse, como tú muy bien decías, a estos tratamientos.
En caso de utilizar productos cosméticos, ¿cuáles son los más recomendables?
Pues mira, esto yo siempre, hay gente que dice, no sé si tú tienes la misma percepción, Cristina, pero yo creo que la gente va al más es más. Es decir, nos están llegando esas rutinas coreanas de 12, 15 pasos que dices, pero Dios mío, ¿cómo se complica la gente tanto la vida? Si tú escuchas a cualquier dermatólogo, la mayoría defendemos rutinas minimalistas, sostenibles en el tiempo, y la rutina más defendida por dermatólogos es la rutina en 4 pasos, que es súper sencilla porque es limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Y esto lo podemos hacer con 2 productos, uno por la mañana y uno por la tarde, que incluyan todos esos principios activos. Es decir, nos lavamos la cara por la mañana y con la piel bien limpita nos aplicamos un fotoprotector que tenga filtros para la radiación solar y que tenga antioxidantes, ¿no? Y que a la vez hidrate. Y por la noche nos volvemos a lavar la mano, a la piel, para eliminar esos restos de contaminación, y aplicamos un producto que tenga transformadores, es decir, los famosos retinoles, hidroxiácidos, que son, digamos, sustancias que hacen como un pelado controlado de la piel, una exfoliación controlada, y ayuda, pues, hombre, a que la piel no le dé tiempo a formar tantas manchas, tantas arrugas, ¿no? Y se tenga que regenerar continuamente. Pero con esos 2 productos tenemos una rutina maravillosa y perfectamente, que es la que yo hago, no necesitamos más.
¿Tratamientos estéticos quirúrgicos sí o no? Por ejemplo, para eliminar las bolsas de los ojos.
Sí, claro, cuando hay situaciones que, por mucho que la medicina estética, donde la medicina estética no llega, ¿no? La medicina estética son procedimientos muy cortitos, algunos le llaman los tratamientos de la hora del lunch, como dicen los americanos, de la hora de comer, porque literalmente te puedes escapar de la oficina y en la hora de comer ponerte un poquito de toxina botulínica o de relleno de ácido hialurónico sin que apenas se note a tu vuelta. Pero claro, obviamente hay situaciones en las que, pues como tú muy bien decías, acúmulos de grasa, ¿no?, en los párpados de los ojos o bolsas muy marcadas, pues hombre, necesitas una blefaroplastia, por ejemplo, que es la operación en la que quitamos pues ese exceso de piel redundante que hay en los ojos, ¿no? O sea, que hay veces que es que no queda otra que operarse, pero ya no solo por belleza, también por salud.
Las manchas de sol, ¿qué se puede hacer con ellas? Estas cosas marrones que te salen con el tiempo a los lados de los ojos, a mitad de la cara, en el escote.
Pues mira, aquí yo no lo dudaría. Las manchas del sol más comunes son los famosos léntigos, que léntigo, perdón por hablar de medicina profundo, pero es muy sencillo, viene de lenteja, porque es verdad que parecen lentejas un poquito más grandes, marrones, que nos aparecen a todos en la cara, en el escote y en el dorso de las manos, es decir, donde nos da más el sol. Y esas manchas, la verdad es que con cosméticos son difícilmente eliminables, por decirlo de alguna manera, y lo más eficaz es invertir en un tratamiento con luz pulsada o con láser, que suelen rondar los 200 y algo euros, y que la verdad es que son tratamientos muy efectivos que nos permiten quitar esas manchas de forma muy eficaz. O sea que...
El acné desespera a mucha gente. Desde luego es parte de la situación hormonal de los adolescentes, pero a veces se prolonga extraordinariamente. ¿Qué lo produce? ¿Es evitable? ¿Qué hacemos?
Pues a ver, sobre todo el gran mensaje con el acné, Cristina, es intentar que nadie asuma que es algo que, bueno, hay que pasarlo, ¿no? No queda otro remedio. Que lo pase a los 18 si te era, hijo mío. No. Hay que prevenir antes que tratar, porque claro, sobre todo esos acnés que aparecen en gente muy jovencita, que además recordemos que aparecen en adolescentes, que es justo cuando se está forjando su personalidad, ¿no? Puede tener un impacto en la autoestima, ¿no? Y luego además que son acnés que hay algunos que dejan cicatrices, ya lo sabemos. Entonces la gente se cree que luego los dermatólogos tenemos una varita mágica para quitar esas cicatrices con el láser, y no es así. Podemos mejorarlas en un 60%, 70%, pero lo ideal es no llegar a formar esas cicatrices, con lo que, por lo tanto, lo ideal es consultar a tiempo con un dermatólogo. Hoy en día tenemos tratamientos maravillosos que se toleran fenomenal y que nos permiten quitar el acné de forma definitiva, y yo animo a todo el mundo a que consulte y no tenga ningún miedo a ir al dermatólogo por acné.
Y los de la rosácea, porque yo soy de los de la rosácea y bueno, me acompaña de por vida, yo estoy resignada, no. Me imagino que es una enfermedad para siempre.
Es una enfermedad para siempre, pero en la que podemos volver a la casilla de salida, como quien dice. Es decir, antiguamente es verdad que ya sabéis que la rosácea, hay una dilatación de los vasos sanguíneos y la piel se ve más rosa, ¿no? Por eso lo de rosácea en las mejillas. Pero es que además también salen granitos, es una forma de acné, como quien dice, ¿no? Está en el mismo espectro que el acné. De hecho, se llama acné rosácea. Entonces, hoy en día tenemos fármacos como la isotretinoína, que es el famoso Roacutan, que utilizado a dosis muy, muy bajitas, casi, vamos, que ni te enteras de que lo estás tomando, produce una mejoría espectacular. Pero es que también tenemos láseres vasculares, luz pulsada, que nos permiten cerrar esos vasitos que se están dilatando y volver a la casilla de salida, como quien dice. Es decir, la enfermedad va a seguir siempre avanzando, pero si vamos retrocediendo pasos, pues obviamente no es lo mismo que si no hacemos nada, ¿no? Entonces, podemos mejorar mejorarlo mucho. Yo te animo a que vengas y te vas a alegrar un montón, porque ha avanzado muchísimo el tratamiento de la rosácea hoy en día.
Hombre, la rosácea lo que pasa es que tiene mucho que ver con el estrés, con los periodos del año, empeora en primavera y en otoño. Es casi inevitable que tenga un vaivén.
Totalmente, ¿no? Y sobre todo con los cambios de temperatura, tú lo has dicho, las emociones, ¿no? Son pacientes que se ruborizan muy fácilmente y, bueno, hay muchos factores que influyen. Pero, jo, ha mejorado tanto, no solo el conocimiento, sino todas las herramientas terapéuticas que tenemos, que realmente merece la pena consultar con el dermatólogo.
¿Y la dermatitis? Parece que es un problema que de momento no tiene solución. Las personas que se ven afligidas por ello, pues es que tienen esa cruz.
Sí. Hombre, la dermatitis pasa lo mismo, que antiguamente nos decían mucho ese mensaje de no, si es una enfermedad de niños, cuando sea mayor se le quitará. No, ya sabemos hoy en día que no, que la dermatitis atópica, ¿no? Algunos le dicen atípica, pero atópica, que viene de atopia, que es una tríada, ¿no? En la que son pacientes que tienen un poquito de asma, de rinitis, también tienen dermatitis en la piel. Pues bueno, puede durar toda la vida. Lo que sí que es cierto es que ya tenemos en muchos hospitales escuelas para padres, escuelas de dermatitis atópica, porque, bueno, pues con esta enfermedad muchas veces ya sabemos que lo más eficaz son los aprender, ¿no?, a cuidar la piel, unos hábitos de higiene, de cuidado de la piel. Y bueno, y también hay que decir que obviamente hoy en día tenemos fármacos biológicos, que son estos fármacos modernos que son mucho mejores que los anteriores, en el sentido de que no bajan las defensas de todo el cuerpo, sino que se centran en moléculas específicas de la piel. Y la verdad es que están dando unos resultados maravillosos, se toleran fenomenal, y para esos casos de dermatitis grave han sido una auténtica revolución.
Pues es la doctora Ana Molina. Un verdadero placer, un honor. Es dermatóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y en esta entrada del verano nos habla de su libro Piel sana, piel bonita, y nos ayuda en un asunto que sin duda es de la máxima actualidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí hoy, Cristina. Un placer enorme.
Un placer. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Después de viajar hasta Granada,
en el Albaicín, mirando la Alhambra de fondo, un guía turístico me decía que gracias al turismo nacional habían salvado la vida.
Efectivamente.
Después de llevar la radio hasta Cádiz y Huelva,
estoy en la lonja de Barbatela. Pero ¿por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Este lunes, COPE continúa recorriendo todas las provincias andaluzas para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio.
Y hemos comenzado un viaje en el que recorremos gran parte de esta comunidad autónoma enorme.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE en Sevilla. Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
Rindo porque el tiempo.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué
tal a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No, John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Lo olvidaremos. Para toda una generación esta es casi la banda sonora. Se ha muerto Vangelis, el compositor griego, o de origen griego, que generó la banda sonora de Blade Runner y de otras creaciones inolvidables, y que para siempre estará asimilado en nuestra memoria a ese replicante que lloraba porque no era ser humano y porque fallecía o se destruía sin que sus recuerdos ocupasen ningún espacio en el universo. Una imagen sobrecogedora y una forma hermosa de despedir al que tuvo un deseo tan grande en el corazón y un deseo infinito y de misterio que nos supo transmitir a todos. Y esto es Marcote Pontemoño. Muy buenos días.
Hola, Cris. Es que lo has contado también, que yo estoy sobrecogido incluso, ¿no?
Los pelos de punta, la verdad.
Espectacular. Sí, sí, no.
Es que fue y ha sido de verdad la expresión del deseo de permanencia del ser humano, ¿eh?
Yo creo que solo te ha faltado que Vangelis era uno de los capos, uno de los pioneros de los sintes, de los sintetizadores que están en boga están ahora, que todo el mundo, todos los chavales en su casa tienen uno.
¿Los cuales? Perdona mi ignorancia.
Los sintetizadores son...
La música electrónica.
La música electrónica.
La base de la música electrónica, sí, sí. Que hoy los chavales como que ¡ah, lo que he descubierto!
Sí, sí.
Perdona.
Ya estaba Vangelis.
Disculpa, ¿eh?
Sí, sí. Pero yo me gustaría tirar hoy un poco del hilo de Vangelis, pero es que me pasó una cosa y es que os la tengo que contar. Y es que es un poco en boga porque Blade Runner de los 80 del otro día está... Normalmente hago sesiones aquí en Madrid en un club que se llama El 33, que por cierto mando un saludo a toda la gente, a Alberto, a Ani, a Bader, a todo el mundo de allí.
Tenemos que ir un día todos,
tenéis que ir un día,
¿eh?
Bueno, y estaba yo pinchando y me dio por poner canciones de la movida.
Ah.
De los 80, todo muy normal. Y una señorita del público, que a ver si identificamos desde aquí, con un clavel, porque era San Isidro, me dijo que estaba poniendo eso porque yo era un viejo.
Anda la leche.
Y me sentó como una patada en los fascículos.
Me
sentó muy malamente. Entonces, a ver si desde aquí encontramos a la señorita y le decimos que yo no soy viejo ni soy mayor.
Se me ocurren muchas respuestas y ninguna educada.
No, pues fui...
Lo primero de todo es que considero... Hombre, la apelación a viejo es un poquito agresiva, pero por lo demás, tener edad es un grado.
No, lo dijo
soy partidaria.
Como para herirme, me dice... Hablaba con su amiga y dice, es que pone esto porque es muy viejo. Y
yo, sí, claro, querría perreo.
Y yo, hija,
perreo,
una llena.
Es lo que le molaría a ella.
Las mismas canciones que luego critican,
efectivamente.
Y eso es que no escucha esta sección, porque anda que no nos pones tú música.
Pues ¿sabes lo que voy a hacer hoy? Poner música de la movida, pero voy a poner una cosa que es versiones de música de la movida, que eso es muy curioso. O sea, gente que a posteriori, después de la movida...
¿Te puedo hacer un inciso rápidamente, Marcote?
Hazme un premolar primero.
Simplemente quiero decirte que no he encontrado aún el vinilo... que yo quiero de la música de Vangelis, de Blade Runner.
Te la voy a buscar.
Aún no la he encontrado. El vinilo definitivo no lo he encontrado. Pues y lo llevo buscando desde hace por lo menos dos o tres días.
Mi tío José Mari seguro que lo tiene.
Suena a reto.
Sí, a reto no, que te va a costar una leña. Eso es lo que suena. te vas a tener que empeñar el incisivo, el premolar y todo. Bueno, canciones de la movida, versiones de canciones de la movida. Empezamos con una que yo creo que conocéis todos. Es de Tino Casal, que era uno de los capos de la movida, pero la hace Rodrigo Cuevas.
Stop me, Ana, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche. Olvida tu mal humor. Embrujada, vive encadenada a un viejo televisor. Y de Samantha cuentan que fue musa de algún...
Bueno, ¿qué quieres que te diga, Marcote, vale, que en este punto Tino Casal es insuperable y las modulaciones de la voz? No.
Es que lo quería haber dicho antes, pero no lo he dicho. Sé lo que vais a decir y lo que digas tú seguramente va a misa y mucha gente lo pensará, que la original es mucho mejor, pero hay que poner en valor lo que los artistas estos nuevos han, pues eso, han querido rendir un tributo a las canciones de la movida.
Y las son homenajes.
Homenajes y tal, claro, y efectivamente no superan porque las originales son las mejores, pero oye, hay que reconocerle sobre todo a Rodrigo Cuevas que su carrera discurre un poquito en paralelo a Tino Casal, porque también es de un look, como digo yo, muy agresivo, arriesga mucho, es un artista, yo creo que es de Oviedo, asturiano, y cuida mucho el look, y lo que hace es fusionar mucho la música de Asturias, la música de su región, con la electrónica, y en sus discos originales...
Será para oírlo en alguna ocasión.
Sí, habrá que escucharlo.
No lo conozco y me gustaría,
pero es
oírlo.
Muy fan de Tino Casal, que Tino Casal, como hemos dicho antes, era uno de los gurús de la movida, yo creo uno de los popes, ¿no, Cristina?, de la movida
bueno,
madrileña.
Bueno, y luego arriesgar en el look no es lo mismo ahora que hace tantísimo tiempo. Quiero decir que cuando Tino salió nos dejó a todos con la boca abierta.
Cuidado, que yo he visto cada cosa que es muy arriesgado, incluso ahora, ¿eh? Cuidado poquita la broma.
Oh, bueno, ¿tienes que decir los nombres?
No. Bueno, por ejemplo, el señor que viene ahora tiene un look, es muy, además es muy guapo. El señor Carlos Sandes, ¿te suena?
¡Hombre!
Está muy guapete.
No,
está muy,
¿no?
Muy bueno.
Pablete, si nos cuentas,
Carlos,
¿no?
Pues sí. Carlos Sandes, que Carlos hace esta versión de Groenlandia.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Otra vez haré el...
Esta
muy bien.
Ha dicho Isla de Pascua, ya me ha ganado.
No, hombre, no conocías la original
Isla
de esta
de
canción.
Isla de Pascua te mola mucho.
Claro, es el viaje para mí soñado. El que he conseguido hacer y haré, y estoy enamorado de ella desde el momento en que la leí en el libro de Thorge Heyerdahl.
Pero una cosa, Miguel, ¿tú no conocías la canción original de los zombies de Groenlandia?
Me sonaba, pero...
No me lo puedo creer, Soria.
Yo creo que es una de las canciones bandera de la movida, los zombies
pero
con...
No, 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 puedo
sí,
creer,
sí que la conocía, pero es que siempre que escucho Isla de Pascua digo, ya está, ya me ha ganado.
Ibas a recibir una serie de azotes, o sea, te iba a azotar aquí en público.
Entonces no me suena de nada.
Qué vicio tiene. Bueno, Bernardo Bonecci y Álex de la Nuez, el de Álex y Cristina estaba también en esta formación, Los Zombies, que ahora este temazo lo lleva Carlos Sandes. Es un señor que ha sacado un disco hace poco, a veces toca el ukelele.
Sí, tiene
es muy guapete, melena.
Sí, el pelo largo liso,
barbita.
Barba.
Es un quiero y no puedo mío.
Sí, pero no.
O al revés,
por
no
favor,
sé yo.
No, Marcote, no, hay nivel.
Hay nivel. Bueno, más gente de ahora que hace versiones de la movida. Estos señores estuvieron aquí contigo, son Carolina Durante, no sé si te acuerdas.
Perfectamente.
Jovenzuelos, apasionantes, que han sacado un segundo disco. Han estado ayer.
Estupendos.
Ayer, no, antes de ayer, estuve viéndolos en el Sonorama.
¿Cayetanos?
Los de Cayetano.
Ah, sí.
Y han hecho ver una versión de un grupo que se separó hace poco, después de 40 años, que son Siniestro Total. Siniestro Total, que se separaban hace dos semanas dando dos conciertos en Madrid, petando hasta arriba el Wizzing Center, casi 25.000 personas fueron a verle.
Toma y con ya. Declaraciones muy explosivas sobre la corrección política. Sí,
efectivamente.
Sobre...
De hecho, los dos conciertos llevan el título de 40 años sin pisar la Audiencia Nacional.
Es
Y para la que han liado estos tíos con las letras y luego las declaraciones, como dice Miguel, que han hecho, la verdad es que es raro que en 40 años no hayan pisado la Audiencia Nacional.
Y Carolina bueno, Durante...
Y sobre todo ya era, o sea, da gusto escuchar algún tipo de protesta, ¿no? Porque
sí.
Es que está todo tan absolutamente encorsetado que a veces da verdadera angustia.
Y Siniestro Total era muy de eso, y Carolina Durante es como el grupo que ha cogido un poco el testigo, son provocadores, son jóvenes, son guapetes encima, los Carolinas son muy guapos, y eso, querían rendir tributo a Siniestro Total. Creo que fue una iniciativa de Radio 3 de hacer un disco de versiones de Siniestro Total, y bueno, queda muy bonita. A ver, ¿cuál más tenemos ahora?
Sí. A ver,
¿qué tenemos ahora? A ver, la lista la tengo larga, sí.
Ajá.
Bueno, pon la siguiente, es que no me acuerdo, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Ah, claro.
Versión de Fangoria.
No, esto es tu amigo Mario Vaquerizo.
Esta me suena a mí de algo.
Las Nancy Rubias haciendo una versión de Mecano de Los Amantes, que es otro de los grupos. Qué lástima. Hablaban muchas veces que Mecano no vuelva o no haya vuelto en su momento.
Qué pena.
A ver, dejadme oír a Mario un segundo.
Como no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos antes de echar los tejos.
Es que me pone de buen humor hasta escuchar su voz.
Es que en cualquier momento, es lo que te digo, ¿y quién mejor que Mario Vaquerizo para rendir tributo a la movida haciendo una versión de Mecano? Pero yo creo que es de la gente que mejor conoce la movida, más que nada porque la tiene en casa.
Tú sabes,
porque pernocta con ella.
Tú sabes, Marcote, que en Mecano estuvo uno de los teclistas más importantes de la historia de la música.
A ver, esto me huele a chiste.
No es ningún chiste. En Mecano está uno de los músicos de cine más importantes de la historia.
¿Quién es?
Hans Zimmer.
¿Ah, sí?
Fue teclista de Mecano. Mecano lo presentó, estaba en el directo y dijo: desde Alemania demos un aplauso a Hans Zimmer. Y aparece ahí, pero hace la tira de años.
Miguel Soria, hablando de esto,
tú no sabes lo que sabe el friki.
Se me ha puesto los pelos de pico.
¿Sabes, Cristina, eso? Que Hans Zimmer fue teclista de Mecano.
Lo ignoraba por completo.
Pues buscad el vídeo. Mecano, Hans Zimmer.
Madre mía.
Se me acaban de caer los pantalones al suelo. Bueno, si hemos hablado de Mario Vaquerizo y en sus Nancy Rubias, haciendo tributo a la movida, hasta Rafael y Alaska de este Divina de Radio Futura.
Divina estás, programada para el baile.
¿Y la brillante más grande? ¿Rafael?
Y Alaska.
A ver.
En tus manos de metal hay reflejos de rosas y viento y coches, gentes de la tierra. Mil cosas te diré cuando cante la luna, y tu cara será una estrella sobre mi pedestal.
Y es súper curioso que Alaska haga una versión de esta canción, porque es una canción que, aunque es una versión de Mar Bola, la original, que hicieron Radio Futura, Los Bailes de Marte, le dedican una estrofa en la original Radio Futura a Alaska. Hablan de "te veo bailar con pegatinas en el culo". Hablan de la época de cuando Alaska estaba en Caca Deluxe. Y es muy curioso que Alaska y Rafael hagan una versión de este otro de los cinco.
Bueno, Alaska siempre ha manifestado una enorme admiración hacia Rafael.
Sí.
Reconoce su talla de artistazo, capacidad de mover un espectáculo, y siempre lo ha adorado, ¿no? Y tienen ese halo los dos de lo excepcional, de lo verdaderamente original.
Y haciendo una versión de Radio Futura, que te digo, es una de las bandas que luego evolucionó. A mí, de las que más me gustaban, porque luego evolucionó hacia unas raíces latinas. Tenían ahí mezcladas con el rock, y en directo eran una pisonadora. Y bueno, y luego Juan Perro, Santiago Serrano, ha seguido haciendo cosas que son increíbles. A ver, más cosas que tengo. Bueno, en la movida, yo no sé, yo esto creo que ya era salida de la movida, pero un grupo de la movida también, Los Hombres G, que le hacen una versión, otro grupo que justo salía de la movida, que son Seguridad Social.
Ella se fue con un niño pijo.
Me suena, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
En un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque los veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese maricón. Voy a llenarle el cuello de polvos. Pica, pica, sufre, mamón. Devuélveme a mi chica o te retorcerás.
Suena muy bien.
Sí, claro. Sí, es que seguridad.
Lo que pasa es que son tan buenas, claro, las canciones, claro, originales, tan absolutamente solas, rompedoras, claro, claro, que es que en sus versiones siguen dando un resultado bárbaro.
Esto como curiosidad, mis hijas se la enseñan.
Las infantas
se la enseñan en el cole, pero la letra que le enseñan es Sufre Ramón.
Joder. Muy bien.
Claro, mira, lo de Mamón bien, no.
Claro,
no,
claro.
Pero luego Sufre se le Ramón. Cómo era realmente.
Luego cuando sean mayores ya le diré lo que es un mamón y lo que...
Sí, pero Ramón
Sufre Ramón. Y cuando dice Mar...
No, esa estrofa no se la han enseñado todavía. Eso no se la han enseñado, pero vamos, lo de este, ¿no? No, eso
ahí
no, no.
Yo me hubiese gustado el otro día estar cuando pinchaste todo aquello de la movida, la verdad. Que
pues oye, cualquier día venís, yo os lo pincho.
Y haberte encontrado esa chica con el clavel.
Es que claro, es que no os he dicho que se llama El 33. Yo pensaba que era en homenaje al bar de Mecano, de la canción de Cruz de Navajas, pero no, es que es el bar... que sale la canción El 33,
o
el
sea,
bar
que
original.
Se inspiró
efectivamente
en ese bar.
Bueno,
para
bueno,
hacer la
hay
canción.
Que venir, es muy divertido y muy bueno. Las tres últimas a ver si me dan tiempo. ¿Cómo se llama? La chica de ayer. ¡Oh! Es una versión de Enrique Iglesias. Las calles mojadas.
No, para mí no, ¿eh? Yo no me apunto.
Para mí tampoco.
Yo tampoco.
Enrique Iglesias. Es como darle un baño de mermelada.
¿Qué?
Algo
eso
que pretendía
es,
evitarlo.
Es. Pero bueno, el chico lo intentó. Yo prefiero...
Me apasiona.
Tenía que haber puesto una...
¿Qué te apasiona, Enrique Iglesias?
Era por llevar la contraria.
Ah, qué cabrón. No, pues no. A mí tampoco. No es de sus mejores hits, de Enrique Iglesias. Vamos a decirlo así.
Y es que Antonio Vega... Es que es Antonio Vega, ¿no? Yo creo que es muy difícil hacer una versión de este tema.
Muy difícil.
Y en un estilo tan diferente.
Tenía que haber traído una que hicieron un grupo americano, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, en inglés. De Girl From Yesterday. Se llama Gigolo Hounds. Un grupo que paraba mucho por Estados Unidos. O sea, pimiento. Un grupo de Estados Unidos que paraba mucho por España. Se empapó de la cultura de la movida. Escuchó a Nacha Pop. Y hizo una versión de The Girl From Yesterday. Que luego, si la encuentro, la ponemos en un rato.
Por favor.
¿Vale? Sí, que me encantaría oírla. Sí.
Pero vamos a despedirnos con una versión súper castiza de un himno de la movida que hacían Gabinete Cagalera. No, Gabinete Galigari. ¿Cuánto daño
tirando
ha hecho Martes y 13, de verdad? Gabinete Galigari. Que es El calor del amor en un bar, pero hecha por Manolo Escobar.
Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura, palpando tu faja con garbo y balón. Entre olés y ovaciones y aclamaciones de satisfacción.
¿Qué viene?
La culpa fue del cha-cha-cha. Que tú me incitaste a bailar.
Bueno,
bueno, esto es me gusta porque es lo mismo que Rafael con Fangoria o con Alaska.
Es que
es tan desmesurado, claro, que tiene toda la gracia.
Y yo pongo muchísimo en valor que gente como Rafael y Manolo Escobar hagan versión, tributo a la movida, porque reconocen la entidad que tuvo y el peso que tuvo la movida en la música española, y que lo hagan dos capos como estos.
Y de hecho, que te versione Rafael o que te versione Manolo Escobar, bueno, tiene que ser un honor, o sea...
Es un honor, sí, sí, claro.
Que de repente digan, oye, mira, que es que Manolo Escobar va a cantar tu canción, tienes que decir, ya está, ya me siento realizado en el mundo de la música.
Sí, sí, o se te suben de corbato o se te bajan a... Bueno, en fin, que lo que quería hacer, un llamamiento a esa chica tan simpática del clavel reventado en la
manifieste
cabeza, que me llamó viejo por poner la movida, que se peine. Hombre,
con el clavel,
ya está.
Que se ponga moño.
Eso, que se ponga moño.
Eso.
Bueno, pues ya puedo decirlo, ya puedo despedir.
Sí, ahora sí.
Marcote, ponte clavel. Adiós.
Que me volvió un cara dura por la más pura casualidad. Salimos por la puerta del nightclub, cogidos de la mano para celebrar el triunfo verdadero del arte torero y del cha-cha-cha, que nos unió para siempre sentimentalmente por casualidad. Por eso la culpa fue del cha-cha-cha. Yo sé que la culpa fue del cha-cha-cha. Por eso la culpa fue del cha-cha-cha.
escuchó por aquí un señor romano que siempre nos quiere convencer de que hemos cambiado muy poco en los últimos 2000 años. Hoy dice que nos quiere contar cómo eran las casas romanas, que no eran, por cierto, tan distintas de las nuestras. Os hablo de Paco Álvarez, autor, entre otros libros de romanos, de Mitomorfosis. ¡Buenos días, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Pues fíjate, en algún sentido sí que he visto plantas de casas romanas que me recuerdan a algunas villas de Andalucía, etcétera. Pero me, no sé, ¿las casas romanas no eran mucho más grandes?
Hombre, sí, quien podía permitírselo tenía una casa más grande, obviamente, pero en la ciudad de Roma o en las ciudades, la mayor parte de la gente vivía en pisos, como nosotros.
¿En pisos?
En pisos, sí, sí. De todas formas, y generalizando, las casas, tanto las grandes domus como los apartamentos, que ellos los llamaban cenaculum en singular, se parecen mucho, mucho a donde vivimos todavía.
Pues yo no tengo mosaicos en el suelo, ni jardín con columnas, con peristilo, ni nada de nada.
Es que eso es cosa de las películas. Pero fíjate que la misma palabra doméstico quiere decir de la casa, viene de domus, que es como se llama la casa romana. Hogar, por otra parte, viene de focar, focaris, que literalmente es el fuego del hogar. Hogar que podremos comprar si alguien nos da lo que los griegos y romanos llamaban hipoteca. ¿Qué quiere decir? Obligación.
Obligación. Sí, 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 sí.
O sea, que si todavía hay algún banco que dé hipotecas, pues está dando algo.
Bueno, ahora están latín. Otra vez entregados, ¿eh? O sea, mira, la palabra se ha vuelto a poner de moda.
Fíjate, mansión, por ejemplo, viene de mansio, que es como se llamaban los mesones de carretera antiguos. Y palacio viene de la casa que Augusto tenía en una en la colina de Roma, en una de las siete, que es la colina Palatina. La casa se terminó llamando Palatium por estar ubicada precisamente en esa colina. Y ese Palatium, esa casa de Augusto, dio nombre a todos los palacios, desde el Real de Madrid hasta el invierno de San Petersburgo, que existen o existirán. Pero tenga el tamaño que tenga tu casa, seguro que en ella todos tenemos algún, digamos, espacio parecido. Un vestíbulo, vestibulum, un comedor, un triclinium, uno o más dormitorios, cubiculum, cuarto de baño, latrina y calefacción. Incluso puede que de suelo radiante, hipocaustos, igual que en la antigua Roma.
¡Qué chulada! Fíjate, triclinium. Yo pensé que triclinium era el sofá sobre el que comían.
Claro, triclinium es donde se colocan tres lechos, tres sofás. Por eso es triclinium. ¿Sabes?
Es
el nombre del espacio, porque en el comedor siempre se ponían tres sofás, salvo que fuera ya un fiestón enorme.
Y el suelo radiante, dices.
Ah, sí, sí, el hipocaustum, el suelo radiante lo inventó un tal Cayo Sergio Horata en el siglo I antes de Cristo, y te puedo decir que se forró instalándolo.
¿Ahí?
Vamos, es un sistema que consiste en hacer circular, si habéis ido a una villa romana, que hay en España hay mogollón, pues en todas se puede ver, porque todas las villas lo tienen. Es un sistema que consiste en hacer circular aire caliente por un doble suelo a partir de un horno que controlaba, al que se le controlaba la combustión, y así se calentaban las casas, los suelos y a veces incluso las paredes. Es un artilugio muy útil entonces para las termas o para las casas de los que pudieran permitírselo, y se instaló por todo el imperio, al menos hasta el siglo V. Y fíjate que luego en la vieja Castilla medieval se siguió utilizando este sistema que los castellanos llamaban gloria.
La gloria, efectivamente. Efectivamente, se hacía un brasero hoguera y se canalizaba el calor por las paredes y por los suelos. Muchos utilizaban los monasterios.
Así es. Probablemente estar en la gloria, aunque sea un poco irreverente,
era estar en un
invierno castellano calentito con esta manera tan romana.
Claro.
Sí.
Y yo pensé de todas maneras que este sistema de las termas era solamente de los ricos. ¿O tú crees que estaba muy establecido en las clases medias y bajas?
No. Esto solo eran los ricos, obviamente, porque aparte del sistema que requería, digamos, unos cimientos importantes, pues para atender el hipocaustum, como entonces no había energía, la energía era un tío que estuviera...
Claro, un esclavo. Claro.
Pero fíjate que aparte de este suelo radiante, de la calefacción y de las habitaciones que hemos comentado, por ejemplo, los romanos se en vez de nuestro salón, tenían un espacio que se llamaba atrio, que es donde colgaban los retratos de los antepasados. Como nosotros a lo mejor tenemos la foto de, o el cuadro de la abuela.
Sí, 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 que es ese lugar al que antes, que ahora se estila menos, pero que antes teníamos cerrado siempre, y al que invitábamos a la gente que venía de visita, ¿no?
Eso, sí, sí.
Estaba, el, había luego venía... un cuadro con unos ciervos, ahí, o con una nevada.
Sí, siempre.
Y debajo un sofá rodeado de estatuillas africanas, que era él el que se recibía a los yadró, amigos. Algún yadró, efectivamente, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿qué más, bueno, habitaciones tenían?
Pues mira, también tenían todas tablinium, que es el despacho desde donde teletrabajaban, diríamos ahora. Aunque sí, no tenían wifi. Y si podían permitírselo, también tenían biblioteca, que se llama igual, biblioteca, que es donde guardaban sus libros en estanterías. Como ahora los que no tenemos biblioteca, bueno, pues tenemos estanterías por ahí y ahí ponemos los libros. Fíjate que Cicerón decía que si en tu casa tienes biblioteca y jardín, puedes considerarte feliz.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? Totalmente.
Vamos, me parece que tener un jardín y una biblioteca es mi sueño.
Hombre, sí. Y luego las paredes de los romanos estaban todas pintadas, no como con papel pintado, que es nuestra solución más barata, sino que estaban pintadas directamente en la pared, al fresco, con estuco, los motivos decorativos, y en los suelos de las habitaciones principales solía ser de mosaico, como podemos ver en los museos también.
Preciosísimas, desde luego, pero esto en las casas de los ricos. ¿Y los pisos de esos edificios que había en las grandes ciudades? ¿Cómo se decoraban?
Bueno, pues aunque había de todo, eran bastante peores. El primer piso solía ser el principal, como todavía se decía el siglo pasado, y conforme fuera más alto el piso, pues más pequeño era el apartamento y de peor calidad. Pero vamos, eso sí, tenían ventanas e incluso pequeños balcones. Balcones que solían adornar ya con plantas y flores, como todavía hacemos.
Ajá.
Y luego, fíjate, esto que te decía de que el piso cuanto más alto peor, Marcial, cuando Marcial, nuestro poeta de Bilbilis, que siempre hablamos de él, cuando se mudó a Roma, se mudó a un sexto piso. Fíjate, por supuesto no había ascensor, así que tan pequeño que él habla de su piso de esta manera. Él dice: vivo en una pequeña celda con un ventanuco que ni siquiera cierra, donde ni el mismísimo viento del norte querría quedarse una noche.
Ay, por favor, me encanta, me encanta. En fin, es claro que hay toda una serie de cosas que se mantienen y que nos demuestran que el mundo no cambia tanto como creíamos. Tienes que venir más a contarme y a convencerme de que somos verdaderamente romanos.
Encantado, Cristina. Vuelvo enseguida. Y recordad que como en casa, romana, en ningún sitio. Así que, vale, Cristina, valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Gracias, Paco Álvarez. Recordad que hay varios libros de romanos en el mercado que domina Paco Álvarez, y el último que ha escrito, Mitomorfosis. No os lo perdáis.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo.
Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que es la una.